Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 9 de agosto del 2023. Memo, ¿cómo estás?
Excelente miércoles.
Vámonos con toda la información. Hay muchas cosas, un sismo, un microsismo, todo indica en la Ciudad de México, lo estaremos platicando, sí. Y sobre todo, pues que aquí en la Ciudad de México esos microsismos, literal, micro, porque pues son movimientos telúricos muy, muy menores, y sin embargo, los sustos que le pegan a uno, ya le estaremos hablando de ese tema. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Por cierto, también hay un elevador, nuevamente, esto de los elevadores, esto fue en Monclova, Coahuila, le vamos a tener la información en unos instantes más. Pero bueno, vamos con, se ordena la inmediata libertad de la jueza de Veracruz, la Daniela María León, jueza de distrito en Veracruz. Determinó que el juez que en junio pasado giró la orden de aprehensión en contra de otra jueza, de Angélica Sánchez Hernández, por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, incurrió en desacato, pues la jueza Angélica Sánchez tenía una suspensión provisional, se habían parado. Además, ordenó su inmediata libertad sin condicionamientos algunos. Pues estamos viviendo una batalla, hay que decirlo, es una batalla acerca de... en contra del respeto a la ley, como método, en el mejor de los casos, de querer avanzar en ciertas cosas, en el otro, pues simplemente como una forma de disputa política. Pero bueno, en el mejor de los casos, es la desesperación frente a, efectivamente, que ante los jueces liberan narcos o liberan delincuentes, pues entonces vámonos contra el juez, y mejor en lugar de ver si realmente es que se está llevando a los presuntos responsables o presuntos delincuentes con elementos ante la justicia o ante el juez. Esta sería como la interpretación positiva, la interpretación menos mala. La peor, pues es simplemente un asunto de poder y de política. En otras cosas, justifica la Secretaría de Educación Pública ayer fallas en libros de texto. Bueno, fue la conferencia vespertina, se habló de este tema, ya le tendremos un reporte exactamente qué fue lo que se dijo. Estaremos hoy platicando con Raúl Trejo del Labre sobre este asunto. Le estaremos llevando todos los días comentarios sobre el tema de los libros de texto, y seguramente ustedes, nosotros aquí que hemos estado escuchando esto, pues empezamos a hacernos una idea de lo que significan, más allá de las cuestiones muy, muy estridentes. Pero en fin, vamos a estar llevándole lo que se dijo el día de ayer.
Y relacionado precisamente con ese tema, Denise, el presidente pues pidió a la gente consultar en los estados que se oponen a la distribución de estos libros de texto gratuito. Cuestionado sobre el anuncio de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato que no van a distribuir este material, el presidente respondió esta mañana que va a plantear consultar a la gente si van a oponerse. Pues dijo él, a nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear a los estados, es que la gente decida. El presidente también aseguró que esta semana y la próxima van a continuar la revisión en conferencias de prensa, como tú lo mencionabas, vespertinas, de estos libros, para que se ponga al descubierto, dijo, lo mentiroso y cretino, dijo, que son los conservadores.
Bueno, hablaremos de ese tema. También queremos platicar, y vamos a hacerlo con el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández, pues para saber exactamente qué implicaciones tiene. Digo, es por ley que tienen que distribuirlos, por el momento dicen que no lo van a hacer, cuál sería su alternativa, en fin, todo eso. Esta tarde el Frente Amplio va a dar a conocer quiénes obtuvieron la cantidad de firmas necesarias para pasar a la siguiente etapa. Y déjeme hacer una pausa, al regresar le platico, ya se empieza a hablar de quiénes podrían estar en esta segunda etapa de definición del Frente Amplio opositor. Vamos a una pausa, volvemos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, le decíamos, el Frente Amplio están revisando las firmas de apoyo a aspirantes. Esta noche o esta tarde anuncian a las 5 de la tarde quienes lograron recibir la cantidad de firmas, las 150 mil firmas que se necesitan para pasar a la siguiente etapa. El comité organizador, que dará a conocer la información, llamó a los aspirantes a no incurrir en especulaciones sobre el uso de la plataforma y las cifras de los apoyos. Hasta el corte de las 9 de la mañana de ayer, la plataforma del Frente Nacional por México sumaba 2.2 millones de empadronados. Xochitl Gálvez presumió en Twitter que había llegado a los 555 mil firmas de apoyo. También Santiago Krill escribió gracias a las y los ciudadanos que dieron su respuesta. En fin, circula como siempre información acerca de quienes podrían haberlo alcanzado. Tampoco es que haya grandes sorpresas al respecto. Se está hablando de que son Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique Lamadrid, son los dos candidatos o precandidatos del PRI. Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, que serían por quienes se habría movilizado el PRD, pero aquí anda circulando un nombre que, de ser cierto, pues entonces entendemos a quién se refería Xochitl Gálvez. Dicen que Francisco Javier Cabeza de Vaca estaría entre los que lo consiguió. Bueno, pues ahí está, habrá que platicar y ver de qué se trata eso, pero pues será hasta las 5 de la tarde cuando tengamos la información confirmada. Adelante, Memo.
Así es, Denise, en asuntos de seguridad importantes, finalmente se reanudó ya el servicio de transporte público en Chilpancingo, allá en Guerrero. Fueron dos días de estar sin servicio, luego de una mesa de trabajo con el secretario de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, y varios integrantes de esta movilidad, Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero. Bueno, los transportistas acordaron retomar actividades hoy allá en la capital guerrerense. Por lo pronto, el gobierno del estado informó que las autoridades estatales atendieron ya estas demandas por parte del gremio del autotransporte, sobre todo evidentemente en materia de seguridad.
Sí, evidentemente, y además habrá que ver sí. Bien, entiendo que de todos modos hay ciertos lugares al que no están yendo, como Petaquitas, pero bueno, lo vamos a platicar hoy con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxchinoyan. Aumenta el número de casos de dengue en Oaxaca. De acuerdo con la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, se ubica en el noveno lugar a nivel nacional, con 148 casos de dengue no graves, 188 casos de dengue con signos de alarma y 15 de dengue grave. Creo que esto nos sirve también como para poner un poco el ojo en este asunto. Los estados con el mayor número de casos son Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Morelos, y un poco también entender en el tiempo qué es lo que ha pasado con el dengue. Digamos, estaba más controlado, está menos controlado. Lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías.
Y vaya asunto, Denise. Eso, otra vez, ¿sí? Otro elevador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora en una clínica de Coahuila. Estamos hablando, la información que nos ha llegado confirmada, 7 personas atrapadas hace unos momentos, y ya lo tenemos confirmado, fueron liberadas estas personas, quienes se quedaron atrapadas en este elevador a las 8 de la mañana. Estamos hablando de 5 horas atrapadas, 7 personas en un elevador. Por fortuna, las autoridades no reportan personas heridas, pero vaya, ahí está este asunto muy, muy, muy delicado.
Y continúa la baja la inflación en el país. Durante el mes de julio se ubicó en 4.79, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un avance mensual de 0.48. Bueno, estamos hablando que la inflación general anual suma 6 meses de desaceleraciones. Esto es importante, obviamente, en un proceso de ir a la baja. Entre los productos que subieron están el aguacate, la cebolla, plátanos, naranja y el transporte aéreo, mientras que los que fueron a la baja, el huevo, jitomate, pollo y gas doméstico. Pero pues la noticia, por supuesto, es que continúa la baja la inflación.
Bueno, más asuntos económicos. Recortaron la calificación de varios bancos en Estados Unidos. Moody's evaluó en total a 10 instituciones bancarias pequeñas y medianas. De acuerdo con Bloomberg, este medio especializado en economía y finanzas, entre los afectados por estas bajas notas están Webster Financial, Old National Bancorp y M&T Bank. La calificadora también dio una perspectiva negativa a 11 prestamistas como PNC Financial Services y Citizens Financial. Aseguró también que podría ser este mismo mismo proceso con prestamistas de mayor tamaño. Estamos hablando de grandes instituciones financieras de NYSE en Estados Unidos como el US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial. Tras estas calificaciones, evidentemente cayeron las acciones para MIT Bank en un 3.2% y para Webster Financial en 1.3%, mientras que otras instituciones frenaron el crecimiento de sus préstamos.
Bueno, y en otras cosas, llega la tercera ola de calor a España, se espera este jueves, temperaturas superiores a los 40 grados, de acuerdo con la Agencia Meteorológica Estatal, a partir de mañana el calor más intenso se va a sentir en las Islas Canarias. En fin, la Policía Nacional emitió también recomendaciones para mascotas, pidió tener cuidado con las horas de sus paseos, bueno, por supuesto, el tema de las almohadillas, de sus patas, para que no se les quemen, el tema de dejarlos encerrados en automóviles, bueno, todo lo que ya sabemos, pero bueno, en todo caso, España viene con una tercera ola de calor en lo que va del año. Y nos despedimos también aquí del resumen de lo más importante con información sobre el Mundial de Fútbol Femenil, aunque ya lo habíamos platicado, pero será mañana jueves cuando España enfrente a Países Bajos, va a estar bueno, en fin, ya empiezan los cuartos de final, estará interesante, pero pues lo más importante en deportes de las últimas horas fue lo que le pasó a la América y lo vamos a estar platicando más adelante con David Faitelson. Ayer el América por unos segundos se pensó que había pasado a la siguiente ronda de la Leagues Cup, ahí esta liga entre equipos mexicanos y de Estados Unidos, pero bueno, ya nos lo platicará, que si se movió el portero, detuvo un penalti, pero a la mera hora le dijeron no te moviste, lo volvieron a tirar, ya no, en fin, algo impresionante lo que ocurrió el día de ahí, bueno, por lo menos trágico para quienes le van al Club América, que aquí pues no sé exactamente a quién le vamos, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos ya con la información, punto por punto. Tengo a Héctor Herrera con la conferencia de la Secretaría de Educación Pública del día de ayer. Adelante, Héctor.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Pues sí, ayer la primera conferencia vespertina en torno a este tema del el contenido de los libros de texto gratuitos. En esta conferencia estuvo la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, acompañada por Marx Arriaga, quien es el director de materiales educativos de la Secretaría, quien de hecho es el responsable, el articulador de todo este trabajo. Pero también estuvo Ángel Díaz Barriga, que es investigador emérito de la Universidad Nacional y que también ha participado en este esfuerzo. Lo que dijo ayer de manera global la secretaria Denise es que los libros de texto gratuitos pues no son producto de una ocurrencia, sino del trabajo articulado de más de 1 millón de maestros que participaron con su opinión, por lo menos, y especialistas en educación de todo el país. Sostiene que estos libros van a estar en las aulas el próximo 28 de agosto y que no hay impedimento judicial que pueda evitar esto. En esta primera conferencia dijo la secretaria que pues los libros tienen un trabajo colectivo, tienen un trabajo didáctico, un programa sintético articulador de conocimientos varios y que pues es el esfuerzo producto de toda la colectividad. Marx Arriaga, cuando participó, te decía, es el director de materiales educativos, señaló que estos libros pues han dejado de ser un negocio porque aseguró en varias ocasiones, lo dijo, que el negocio de imprimir libros de texto era negocio de algunos, de algunas empresas, de algunas editoriales, y dice que
vamos
ahora se van a convertir en una herramienta que va a dignificar la tarea de los maestros y de las maestras. Y que aunque los libros no han salido de los almacenes, pero ahora ya tenemos acceso digital a ellos a partir de ayer precisamente, bueno, pues incluso los conservadores, así los llamó, los han estado leyendo y eso dice que es un gran logro. Pero sí aceptó, Denise, que hay lo que él llamó áreas de oportunidad, traducción, errores en la edición de estos libros, dijo que pueden ser modificados y que si llegan a ubicarse, pues no serían más de 20. Vamos a escuchar.
Y estamos contando solo páginas. Si contamos palabras, si contamos caracteres, uff, el número se hace todavía más pequeño. Entonces, para terminar y para contestarle, y aquí vuelvo a hacer referencia a la Dirección General de Materiales Educativos y a todos los compañeros que acompañaron al área editorial, si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Ellos hicieron un gran trabajo.
Bueno, incluso hizo referencia, Denise, al trabajo que se hizo precisamente con una edición anterior de libros de texto gratuitos durante el gobierno de Enrique Peña, cuando era secretario de Educación, Emilio Chávez. Dijo que se ubicaron un poco más de 170 errores y que se incluyeron una fe de ratas. Dice que ese es un problema que se puede resolver, pero lo que debe quedar claro, de acuerdo con la visión de la propia secretaria también, es que en esta articulación pues estuvieron trabajando directamente en los libros más de 1.900 maestros, quienes llaman maestros innovadores, donde también se llegaron asambleas en las 32 entidades del país, en donde asegura participaron familias, y a partir de hoy, de mis empiezas, ya ayer fue como un contexto general, digamos, y a partir de hoy inicia el análisis, bueno, la exposición, digamos, del libro, por ejemplo, de primaria.
Uno por día. Gracias, Héctor.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar del tema con Raúl Trejo del Abre y hablaremos después de otras cosas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros, le agradezco muchísimo, Raúl Trejo del Abre, sobre pues su punto de vista sobre el tema de los libros de texto. Ya lo publicaste, Raúl, compártelo con nosotros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Bueno, sí, yo creo que es muy lamentable que se trate de libros tan mal hechos, con tanto descuido. No me detengo porque ya se ha difundido mucho en la enorme cantidad de datos falsos, de imágenes confusas, de larguísimos párrafos que resultan ininteligibles, sobre todo para niños pequeños, que hay en una enorme cantidad de páginas de estos libros. Yo ayer veía la conferencia de prensa de los responsables de haber elaborado los libros, y cuando el señor Arriaga, Marx Arriaga, dice que no hay errores o que solamente encontró 20 ratas, está mintiendo. Son docenas y docenas, estoy seguro que centenares de errores factuales, de falta de ortografía, de explicaciones más planteadas de las que se puede identificar en esos libros. Muchos especialistas que los han revisado con mucha paciencia han hecho un inventario amplio de estos dislates, y yo creo que no es aceptable que se le diga a la sociedad, como dice Arriaga, que no se trata de errores sino de áreas de oportunidad. Esto se puede calificar con muchos adjetivos, simplemente digo que se está buscando confundir a la sociedad cuando se niega que hay estos errores. Pero además de mí, yo creo que detrás de estos libros, y quizá esto es lo más preocupante, hay una concepción de la educación como un instrumento para promover el cambio político. Yo creo que no es descartable el afán de que la educación sirva para promover el cambio, lo han hecho muchos gobiernos, está sustentado en muchas corrientes pedagógicas, pero se hace de manera tan burda, tan esquemática, tan polarizante, que se acaba describiendo en muchos segmentos de estos libros, y he revisado con mucho cuidado algunos de ellos, a una sociedad como si estuviera fatal y forzosamente dividida en dos grandes bloques sociales. Estos libros reflejan mucho la concepción de polarización que el presidente López Obrador propone y promueve todos los días en su conferencia de prensa. Se hace una suerte de elogio romanticista de la pobreza, que es, me parece, un grave error, hay que reconocer, y tratar de superar a la pobreza, pero no plantearla como un estado casi de gracia en el que se busca colocar a los niños. Se hace una serie de cuestionamientos en contra del esfuerzo personal como recurso para superarse, la cultura del esfuerzo que tanto se ha reivindicado y practican tantos mexicanos es cuestionada y satanizada en distintos párrafos de esos libros. Creo que detrás de esta concepción está lo más riesgoso, que se trata de libros que tienden a dividir a la sociedad, tienden a promover una idea de la comunidad muy, muy esquemática. Los libros de texto y de educación básica deben estar ligados a la comunidad. En México hay una larguísima tradición, desde los maestros rurales en la época de General Cárdenas, de la escuela vinculada a la comunidad, pero aquí se habla de una comunidad como si fuera la fuente del conocimiento. Y hay un grave error ahí, con eso termino, de Denis. El conocimiento debe derivarse de la investigación científica, de las verdades probadas por la ciencia, y aquí en esos libros, por encima de la ciencia, a la cual de manera explícita se desprecia en varias ocasiones, se busca promover un conocimiento que surge de las relaciones comunitarias. Y allí dislates, por ejemplo, como cuando se dice que para curar el COVID-19, además de la atención médica, se pueden usar hierbitas medicinales. De este tamaño es la enorme serie de errores, de dislates, insisto decir, que se pueden encontrar en las páginas de estos libros.
Bueno, pues digamos, está el tema de los errores, creo que lo que tú dices, que es una forma de educación. Hemos estado escuchando también las voces de los pedagogos y lo que les parece de fondo inquietante, sobre todo el hecho que los maestros no hayan tenido el tiempo suficiente para hacer suyo este nuevo mecanismo de la nueva escuela mexicana y las implicaciones que tiene. Y también me parece interesante la ausencia de opinión por parte de los sindicatos. Quiero decirles que hemos estado buscando en particular a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues no quieren hablar del tema, y creo que hubiera sido importante en este debate escucharlos, ¿no te parece?
Sí, por supuesto. Uno de los grandes problemas con estos libros es que, a diferencia de otras versiones de los libros de texto que siempre han sido discutibles y han estado expuestos al debate público, en esta ocasión los maestros no participaron. Dicen los actores, los responsables de los libros, que hubo participación de maestros, que hubo asambleas, pero bueno, si las hubo, ¿por qué el gobierno se ha negado a informar cuándo, dónde, con quiénes se realizaron? Es tanta la opacidad que el gobierno reservó como datos que no pueden ser conocidos por la sociedad, la información de estas asambleas. Si fueron abiertas, si fueron participativas, ¿por qué no se da cuenta detallada de ellas? Yo tiendo a pensar que estas asambleas no existieron, y por eso el disgusto y la conmoción de muchos maestros, que son, yo creo, junto con los padres de familia, los más preocupados por la falta de rigor en estos libros.
Te agradezco muchísimo. Gracias por compartir aquí tu punto de vista, Raúl. Gracias.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, quiero decirle que vamos a tener también posiciones de gente que participó en este proceso del gobierno, digamos. Lo haremos el día de mañana. Hemos estado insistiendo con sindicatos, con la CENTE en particular. Vamos a buscar también al CENTE, usted sabe, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En fin, creo que es bueno escuchar todos los puntos de vista y irnos haciendo una idea exactamente de lo que está aquí ocurriendo. Creo que ya empezamos, pero pues démonos una semana más para escuchar todas estas voces. Vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los magistrados del Tribunal Electoral deberían considerar renunciar a su cargo, y esto debido a que no utilizaron sus palabras textuales para analizar el caso sobre la violencia política de género en contra del aspirante presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez. El Ejecutivo insistió en que la interpretación desvirtuó el sentido de sus dichos y cuestionó quién va a reparar el daño. Cuando preguntó a Jesús Ramírez dónde alteraron sus palabras, el vocero informó que el texto se elaboró en la Comisión de Quejas del INE, que preside la consejera Claudia Zavala, quien dijo el presidente es del PAN. Negó que pretende impulsar el desafuero de los magistrados y dijo que será la historia la que los juzgue.
Imagínense qué tribunal, no tienen límite. Es mucho el cinismo. ¿Cómo se atreven? Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa y renunciando. ¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras, porque también puede ser que sean magistradas.
Y bueno, pues el presidente confía en que los ministros de la Corte se pronuncien tanto sobre el caso del juez Martín Santos Pérez, quien concedió a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que le ordena al presidente evitar manifestaciones con malicia efectiva contra la senadora, como este tema de la violencia de género, y cuestionó si estas acusaciones que hay en su contra no pueden ser consideradas también violencia de género.
Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino. O sea, pero bueno.
Wow. Bueno, ¿me ibas a decir algo más, Sara?
Finalmente el tema de los libros señaló que muchísimo
ya no te oigo. Ah, ya. A ver, te estoy perdiendo. Dime, Sara.
A que en el tema de los libros de texto señaló que en aquellas entidades como Chihuahua, Coahuila y Jalisco, donde gobernadores se niegan a distribuir los libros de texto, se consultará a la gente, insistió en que de acuerdo con la Constitución corresponde al Ejecutivo la elaboración y distribución de los libros.
Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa. Interesante. El presidente básicamente dice que se siente maltratado por razones de género. Interesante este tema. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar de este tema y sobre todo, obviamente ayer les dije que queríamos tener... Bueno, déjenme ir una pausa y volvemos. Ya vuelvo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, bueno, rápidamente sobre este tema de la violencia política de género, ayer lo comentábamos y que queríamos escuchar la voz de alguien que sepa de estas cosas, que lo haya estudiado, y creo que después de esta declaración del presidente en donde dice que si él, básicamente que si a él no se le aplica el tema de la violencia por razones de género, pues aún más interesante platicarlo con alguien, con un especialista. El tema de la violencia política de género, pues obviamente nace como una forma de designar a una agresión específica en una sociedad en donde no es precisamente que los hombres hayan sido desplazados de los puestos de poder por su calidad de hombre, sino más bien una sociedad donde las mujeres, y una civilización, pongámoslo así, donde las mujeres eran excluidas de los puestos de poder, no en México, sino en todo Occidente, por lo menos. Entonces, interesante que el presidente pues se plantee este tema de que por qué a él nadie lo protege por razones de género. Creo que eso amerita una plática. Lo vamos a hablar con Estefanía Vega, pero nada más decirles que Estefanía en estos momentos está de vacaciones. Hicimos contacto con ella. Yo me comprometo a que esto no lo dejamos de lado, sino que va a ser interesante hablar con ella sobre esto y sobre el tema concreto que tiene que ver con el asunto de Xóchitl Gálvez y los señalamientos sobre hasta dónde se puede utilizar esa, digamos, ese señalamiento para considerar que algunas declaraciones, algunas frases, algunas declaraciones justamente incurren en eso, en una violencia política de género, y cuando simplemente son pues frases que se le dirigirían a cualquier adversario político en la disputa. Pero bueno, vamos, regresamos con el tema de la educación. Le agradezco muchísimo al secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández. Son uno de los estados que decidió no distribuir los libros de texto. Un tema delicado. Secretario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Denise, me gusta saludarte y estar con todo tu auditorio.
¿Cuáles son las razones concretamente de Guanajuato para no distribuir los libros?
Fundamentalmente estamos bajo la imposibilidad de hacerlo por el tema legal, Denise, en primer término, y en segundo, pues definitivamente esta necesidad de tener un diálogo más profundo acerca de los contenidos, de los errores y de lo que no contienen los libros de texto, en función de ese también análisis y discusión de cuál es el perfil que estamos visualizando para nuestros estudiantes en los siguientes años.
A ver, lo que sí está claro es que la Constitución plantea que hay un grupo de libros de texto gratuitos aplicables en toda la República Mexicana, es decir, que no es una potestad o no se puede atribuir el Estado la posibilidad de tener otros libros de texto. ¿Cómo van a hacerle en ese respecto?
Si nosotros no estamos considerando entregar otros libros de texto, estamos solamente, también lo prevé la Ley General de Educación, complementando con algunos materiales adicionales, con recursos digitales, con libros de texto de años pasados que han sido donados, y buscando que sí se pueda. Denis, nosotros estamos en la mejor intención de que sí se pueda. Y
¿que sí se pueda qué? Entregar los libros.
Entregar los libros de texto y nosotros hacer un esfuerzo por complementar con estos materiales, estos recursos adicionales que te comentaba. Ya.
Este tema de un análisis sobre los contenidos, ¿quién lo está haciendo para ustedes?
Nosotros tenemos un grupo de cerca de 50 personas, conforme han ido llegando los libros de texto, hemos ido revisando uno a uno, nos faltan todavía los de secundaria, pero ya están en versiones digitales, y nosotros de hecho a mí no hemos estado hablando tan a detalle de los errores que digamos podrían ser superficiales, de la impresión, de gráficos, de errores que podrían corregirse, porque aquí la pregunta es, bueno, si se corrigiera todo lo que está en la escena pública, ¿serían los libros adecuados o no? Y lo que nosotros opinamos es que además de esa ese señalamiento y esas correcciones, es importante agregar otra serie de componentes que formen a los mexicanos que requerimos para los siguientes años, y ahí de esa parte poco se habla.
Ya, entonces, digamos, ¿qué va a pasar con los niños en Guanajuato el día 28 de agosto?
Nosotros esperamos que se puedan tener los acuerdos necesarios, los análisis suficientes en lo legal, poder distribuir los libros de texto, poder complementar con el Estado con algunos otros recursos impresos digitales y libros de texto de otros años, y sentar una mesa, Denis, para a partir de hoy, que esta gran discusión derive en poder profundizar en qué requerimos los estados, y algo importante, que se pueda distinguir qué necesidades peculiares tiene cada una de nuestras entidades.
Bueno, pero necesidades peculiares, es decir, en términos de educación.
En términos educativos, la misma ley lo prevé en el artículo 23, que los estados podrán agregar a la currícula en función de su diversidad contenidos adicionales, y esa discusión no se ha dado, sabiendo que es muy diferente al norte, el sur, el centro de nuestra República Mexicana, y que entonces el diseño curricular parta de reconocer esa diversidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario. Le agradezco que nos haya dado su punto de vista. Gracias.
Gracias, Denis. Hasta pronto.
Bueno, nos vamos a ir ya con otras cosas. Por cierto, el gobierno de Nuevo León anunció que se suma a otros gobiernos estatales en la decisión de suspender la entrega de libros hasta que se oficialice en el Diario Oficial. La Secretaría de ese estado, en un comunicado, anunció que decidió invertir en libros complementarios que fortalezcan habilidades de lectoescritura y matemáticas. En fin, pues ahí está. Y nos vamos con otras cosas. Le decía, hoy se va a dar a conocer quiénes obtuvieron las firmas. También ayer hablábamos, Memo, de que se había conformado como un grupo que va a dar un seguimiento a este proceso. En ese grupo está, entre otros, José Antonio Crespo. ¿No? Sí, una cosa ciudadana. Uh-huh. En fin, está con nosotros José Antonio Crespo, que es parte de quienes están justamente acompañando el proceso del Frente Amplio Opositor. ¿Cómo estás, José Antonio?
¿Qué tal, Denis? Muy bien.
Bueno, entonces, a las 5 de la tarde lo que nos van a decir es, estos pasaron, entregaron 150 mil firmas, que supongo que ya les habrán echado un ojo para que no sean firmas, digamos, que no cumplen con ciertos requisitos.
Sí, eso lo estuvieron haciendo conforme llegaban las firmas. O sea, no se esperaron hasta el final para ir checando que efectivamente correspondieran con pues, gente de carne y hueso, ¿no?
Claro.
La fotografía, etcétera. Pero terminaron de hacerlo a partir de ayer en la noche, y efectivamente entonces a las 5 nos dicen quién queda registrado o no. Pero una cosa que creo que es importante recalcar, Denis, es no solamente que hayan juntado 150 mil firmas genuinas o más, sino que están distribuidas esas firmas en 17 estados. Si alguien tiene por decir algo, 300 mil firmas, pero solo en 10 estados, no pasa. Tienen que estar distribuidas en 17 estados, por lo menos. Y además, el otro criterio es que esas firmas solo valen en cada estado entre 1,000, es decir, tienes que tener por lo menos 1,000 para que te empiecen a valer, y hasta 20,000 en cada estado. Pongo un ejemplo. Supongamos que el candidato o aspirante A saca en un estado, con el que tú quieras, Veracruz, el que quieras, saca 30,000 firmas, o recibió 30,000 firmas, que solamente le pueden valer 20,000, esas otras 10,000 se invalidan.
¿Cómo? Y hay, o sea, ¿sí? ¿El máximo son 20,000 por estado?
Y así es, y el mínimo 1,000.
¿Cómo? A ver, nada más no entiendo, si Xochitl dice tengo 550,000, pues obvio tiene más por estado que 20,000.
Pero tiene que, exacto, eso es lo que se tiene que ver, eso es lo que están viendo desde ayer. Que esas 500,000 firmas abarquen a 17 estados por lo menos.
Por eso. Sí,
pero que en cada estado solo te valen hasta 20,000 firmas. Solo hasta 20,000. Si tú presentas 50,000 firmas de cualquier estado, solo te valen 20,000. Y así
sumar. No, pero el resto sí valen para el proceso después de votación y el padrón.
Es decir, pero no para darle registro a alguno de los aspirantes.
Bueno, lo que me estás diciendo es que si Cabeza de Vaca tiene 150,000 de Tamaulipas, pues no va a poder. Si tiene, es decir, que tiene que tener por lo menos 20,000 en 17 estados. Bueno, digamos, lo que le dé 150.
No, por lo menos, hasta 20,000.
Hasta 20,000, ya entendí. Entonces, digamos, 20,000 por 17 estados, pues sí suma, bueno, es superior a 150,000. Bueno, ya entendí. Eso es para obtener el registro. Eso no quiere decir que las demás no sean incorporadas después a este, digamos, padrón que se va a generar en donde que van a votar a la hora de decidir en, digamos, una segunda etapa, aparte de una encuesta, ese grupo va a votar. Los excedentes que hayan conseguido de firmas sí se van a integrar.
Exactamente. Mm. Quien metió su firma para apoyar a un
puede
aspirante,
votar.
Uh-huh. A lo mejor ese aspirante ya tenía 20,000 por decir algo, entonces la tuya ya no va a contar para ese aspirante.
Para
pero
registro.
Sí te habilita para que vayas el 3 de septiembre a votar.
Muy interesante, okay. Bueno, está bien, y bueno, creo que lo que decía ayer Xochitl, le hablamos con ella, nos decía, es evidente que los partidos políticos tienen esa capacidad de generar pues ese tipo de votación. Como nos dijo ayer, pues no sé, el PRD, el PRI, el PAN, sí pueden movilizar a sus militantes, y 20,000 pues no son muchos en los estados. O sea, no son muchos. Si eres un partido con presencia nacional, pues entonces le consigues a Beatriz Paredes, o la estructura del partido le da a Beatriz Paredes 20,000 aquí, en fin, y en todas partes. Aquí lo que va a ser interesante, sí creo, y en los señalamientos que hacía Xochitl, se decía que había gente que pues sí le parecía muy raro. Y entiendo que es Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ni siquiera lo hemos visto, o sea, no es que, o sea, literal, no lo hemos visto. No lo ha visto nadie, que yo sepa. Entonces, pues vamos a ver, porque está apareciendo también entre los que dicen que tienen esa cantidad. Dime.
Lo que pasa es que no tenía que estar presencial para que tú hicieras tu firma, tu inscripción.
Pues sí.
Tu casa no tiene que estar presente.
No, ya lo sé que no tiene que hacer campaña, pero dime tú, o sea, ¿cómo? O sea, bueno,
la gente de los partidos, como tú dices, efectivamente, mira, los militantes que se tienen más o menos contabilizados, que se pueden movilizar por partido, son cerca de 250,000 por el PAN, que es el que menos tiene, cerca de 1,000,000 el PRD, no sé si los movilizan o no, pero sí están registrados en el INE, y más de 2,000,000 en el caso del PRI. Entonces, obviamente, el PRI sí tiene más capacidad, como efectivamente, eso lo vamos a ver en la tarde, ya empezó por ahí a circular alguna información, que le dieron, el PRI, como votos de partido, le dieron muchos a Enrique de la Madrid, y muchos, incluso más, a Beatriz Paredes. Pero eso está contemplado dentro de las reglas. Se sabía que los militantes de los partidos pues iban a votar.
O sea, que los partidos iban a movilizar a su militancia, digamos.
Sí, claro. De modo que se les dijera que ellos no podían participar, que solo la gente sin partido. Entonces eso ya se sabía. El chiste es que sea gente de carne y hueso que sí tiene su credencial. Y eso sí se puede comprobar y se ha ido comprobando.
Bueno, entonces va a ser interesante lo que resulte. Eso también significa, entonces, lo que me estás diciendo es que en el padrón final de quienes van a votar, pues la cantidad de militantes de los partidos políticos va a ser muy significativa.
Sí, pero de todas maneras hay una buena cantidad de ciudadanos, y eso también lo están ellos clasificando, de ciudadanos sin partido, porque ellos pueden comprobar con los militantes que están registrados en el INE, en cada partido. Entonces,
¿cuáles son candidatos, cuáles son militantes y cuáles no?
Exactamente. Y entonces hay una buena cantidad de ciudadanos no militantes que también se han registrado y todavía tienen la oportunidad hasta el 20, ya no para darle su firma a ningún precandidato, pero sí para participar en
para
la
consulta. Hacerse parte de ese padrón, digamos.
Exactamente. Entonces, pues igual más ciudadanos esperamos. Yo les he dicho incluso a los partidos que de alguna forma hagan más publicidad.
Bueno, pues no les... Sí.
Que la gente se entere. de que hay eso, de que se puede inscribir.
Bueno, pero, o sea, ¿estás de acuerdo, José Antonio, que lo que ellos quieren es que sean los militantes los que decidan?
No sé, no necesariamente. Con las dirigencias puede ser, pero los propios precandidatos pueden decir, vengan más ciudadanos, y los órganos cívicos sí tenemos interés, ahí sí, muy claramente.
Eso sí.
De que el mayor número de ciudadanos, incluso sin partido o del que quiera, pero que se integren, porque mientras más ciudadanos participen, y eso le conviene también a los partidos, por eso tampoco te digo que estoy seguro que los partidos quieran limitar, porque mientras más ciudadanos se registren para el ejercicio del 3 de septiembre, mucho más legitimidad va a tener el candidato, el que gane, la candidata, quien gane.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dan. En la tarde nos darán a conocer los números, me imagino. ¿Tú cómo has observado, hasta ahorita lo que has observado?
Pues es lo que estaba previsto, esas dudas de dónde salieron tantas firmas, pues de los partidos que ya sabíamos que iban a movilizar a sus militantes, y ya sabíamos cuántos tenía cada uno, eso se contempló a la hora de diseñar el proceso, por lo que te decía, no le pueden decir a los partidos, oigan, vamos a hacer primarias, pero sus militantes no pueden participar.
No, yo lo entiendo, simplemente hay una diferencia entre, sí. O sea, yo sí he visto a Enrique Lamadrid movilizarse, recorrer, o sea, tú me dices, es que pues, un señor se puede quedar desde su casa en Estados Unidos, literal, y el partido le puede conseguir los 150,000 firmas, pues sí, es un pero proceso... Es algo muy distinto a andar haciendo campaña o al tratar de ir convenciendo, dando entrevistas. Perdón, no es lo mismo. Aunque me digan que esas firmas valen, pues sí, te voy a decir que me sorprende muchísimo que pueda haber pasado esta primera prueba un señor en Estados Unidos movilizando, ve tú a saber a quién. Perdón, no es igual.
Los militantes, mira, eso son decisión de los partidos también. Los partidos se dijeron, si tenemos nosotros, por decir algo, 200,000, ¿a quién les decimos, por quién les decimos que firmen? Pues nos interesa que usted Santiago Creel y Cabeza de Vaca, que son, mira, además de eso, que ya tiene sus propios, ya tenía sus propias firmas, es decir, pues que quiénes nos convienen.
Bueno, está bien, yo lo único que te estoy diciendo es cómo se ve hacia afuera y sí, eso, o sea, bueno, en fin, ni para qué seguimos, vamos a ver qué dicen en la tarde. Te agradezco mucho, José Antonio, gracias.
Hasta luego,
vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Hemos estado dándole un seguimiento cotidiano a lo que ocurre en el estado de Guerrero, una auténtica guerra. No hay otra palabra, lo que está ocurriendo allá, una guerra entre grupos criminales, se disputan pues el control, no de las rutas, no de los lugares, no de las ciudades, el control punto de buena parte del estado de Guerrero. La información que tenemos confirmada son los grupos de los Ardillos, que han tenido desde hace años su centro de operaciones en Quelchultenango. En su momento tuvieron una guerra también en contra de los Rojos. Está el grupo de los Tlacos y está el grupo de la familia Michoacán. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que me haya tomado la llamada. Abel, no es la primera guerra que se vive entre grupos en Guerrero. En su momento, Guerreros Unidos contra los Rojos, contra los Ardillos, la familia michoacana, por supuesto, con ese control sobre la Tierra Caliente. Y en todos estos batallas y en todas estas guerras ha estado involucrado, por supuesto, personajes del Estado, presidentes municipales, seguramente ministeriales, policías estatales, en fin, y pues por supuesto no tendremos nunca información a qué nivel la autoridad estatal directamente, los gobernadores optaron por uno y otro bando, pero de que es una guerra en donde el Estado está involucrada, es más que claro. Te quería preguntar, es muy sangriento lo que está pasando, asesinatos de transportistas, como vimos, entiendo que ya las Urban están dando servicio en Chilpancingo, pero quería preguntarte tú cómo estás viendo esta nueva guerra.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, un saludo desde acá, de Tlapa. Pues decirte que es un estado en llamas, y con una guerra prolongada que se ha agudizado en los últimos meses, sobre todo ante la falta de pues una política clara de cómo revertir esa guerra por parte de las autoridades estatales y federales. Decirte que pues los puntos de quiebre y débiles son precisamente los gobiernos municipales, ¿no? Hablamos de Chilpancingo, de Iguala, de Acapulco, Zihuatanejo, donde bien o mal pues son gobiernos débiles, ausentes, han dejado que la delincuencia sea la que tome en sus manos el control territorial. Entonces vemos una guerra donde ya los diques del control de parte de las instituciones, de las autoridades han sido rebasados y son los grupos los que están declarando en las calles pues la guerra. Pues obviamente quien está pagando esta guerra pues son pues choferes de grupos de transportistas, están pagando esto también los mismos líderes de los grupos de la delincuencia. Apenas asesinaron a Crescenciano, a Viola. Sí, sí.
¿Por qué a los choferes de los de las Urbans?
Bueno, lamentablemente pues son ellos, no es porque ellos estén como parte de esta disputa, sino que lamentablemente son pues los que pagan las consecuencias de los jefes que tienen el control. Obviamente advierten de que no deben de cruzar ciertos lugares, de que no deben de trabajar. Los pobres pues choferes tienen que pues bien o mal cubrir sus jornadas de trabajo y van, y entonces el hecho de que crucen ciertos lugares pues son los que pagan con su vida.
A ver, déjame hacer una pausa. Perdóname, Abel, te interrumpo porque nos va a caer el corte. Déjame ir una pausa, regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando y le agradezco mucho a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, desde Tlapa. Pues Abel, obviamente no sé ya ni qué decir en el sentido de la información pues esta de que se atacan a polleros, luego se atacan a los transportistas, hay lugares por los que no pueden pasar, sospechan que ciertos choferes de ciertas líneas son halcones a favor de un grupo, en otro caso, en otra ruta lo sospechan de ellos otros grupos, en fin, y bueno, y después en medio de todo esto pues autoridades señaladas muy directamente como partes de estos grupos criminales.
Sí, este es el escenario como más cruento que hemos vivido, como ya decíamos y o decías al principio, es una guerra. Este como que es el capítulo más cruento de esta guerra ahora en Guerrero, porque están involucradas autoridades, presidentes municipales, y al mismo tiempo, pues ahora ya no es suficiente en esta guerra cruenta, en estas atrocidades, las bajas de los adversarios o de los enemigos, sino que ahora hay que quemar urbas, hay que quemar cuerpos, ¿no? Hay que ya hay que crear un infierno, ¿no? O sea, en las calles, es decir, ya demostrar la destrucción total de lo que significa controlar ciertos territorios. Y en esta disputa se han replegado las autoridades o se han son parte de esta complicidad, de este escenario infernal que vivimos. Entonces la población queda inerme, ¿no? Los choferes que son trabajadores del volante pues están pagando ahora con su vida un trabajo que difícilmente pues pueden mantener con su familia dignamente, y pues ahora las mismas autoridades pues han quedado como desdibujadas, ¿no? Han perdido el control y pues están disputándose en los territorios, en la sierra, en la montaña,
en la ciudad, en las calles. Es decir, el infierno se está realmente extendiendo sin que pues haya forma de apagar fuegos como pues debería de hacer mínimamente el gobierno.
Sí, sí,
¿no?
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Es algo lamentable porque en verdad ahora es destruir a la vida, es destruir el patrimonio, es causar terror y es crear un infierno en plena calle. Eso es lo más trágico de este capítulo de esta guerra del que está marcada por las atrocidades de los grupos de la delincuencia.
Bueno, pues Abel, te agradezco mucho. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, porque además ocurre ante la indiferencia, y me refiero, no veo que sea un tema central en las mañaneras, no veo que sea un tema central en el debate público el estar presenciando una guerra de esta naturaleza.
Sí, claro, es lamentable, pues, porque precisamente aquí en Guerrero dicen que hay una campaña en contra de la gobernadora, ¿no? No, yo creo que estamos lejos de hacer esa campaña. La gente está pidiendo seguridad, está exigiendo que la autoridad intervenga, que realmente tome cartas en el asunto. Entonces, esto realmente pues hace que pues la situación haga que lo que ve la gente no lo ve la autoridad, o lo ve interpretando que se trata de campañas. No, aquí se trata de vidas, y eso es lo que está demandando la población de Guerrero.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Abel, gracias por tomarnos la llamada.
Buenas tardes, Denise.
Saludos. Gracias. Y miren, tengo algunas llamadas y quisiera responder a ellas. Me pone, porque está interesante, me pone Horacio, me pregunta que si José Antonio Crespo hoy entró como analista político o como parte de este, o vocero, dice el de Va por México. No, pues entró como parte de este grupo, efectivamente, que está en la misión de acompañamiento del Frente Amplio por México. Así lo presentamos, y en ese sentido él me dice total transparencia, total transparencia.
Comité de Observación Ciudadana, sí, Denise.
Desde hace varias veces, cuando aceptó estos puestos, lo hemos presentado como tal, como parte de esta iniciativa de acompañamiento. Fernando me dice, las hierbitas a las que se refieren, que vienen en los libros de texto, tienen propiedades antiinflamatorias científicamente probadas y mucho más efectivas que las medicinas químicas convencionales. Pues Fernando, creo que ahí claramente, y aquí nadie desprecia la medicina tradicional, porque simple y sencillamente toda la medicina viene de la medicina tradicional. Es a partir de una serie de uso de sustancias, de hierbas, de demás, que surge después la medicina, se empieza a probar y se le aplica el método científico para ver cuáles de todas estas, que algunas tienen muchísimo tiempo de ser utilizadas en las comunidades, y no me refiero a las mexicanas, me refiero, imagínate, la medicina china, sí, en fin, la medicina en punto. Pues nadie está discutiendo sobre si se recomiendan hierbitas, simplemente es que se recomienden aquellas que han tenido, han pasado por el tamiz, digamos, de una serie de pruebas, y creo que no hay problema en ese sentido. Me dice Enrique, otro, me dice, el problema de los libros no es si tienen errores en las redacciones, estoy de acuerdo. El tema es la definición de cuál es el objetivo a lograr en cada materia y en cada grado, coincido plenamente. Me critican que haya invitado a Raúl Trejo, me dice Bernova. Y Bernova, nada más responderles que vamos a invitar a todos los puntos de vista sobre este tema tenerles la información. Ya le adelantaba que no hemos podido conseguir, y nos hubiera encantado tener por lo pronto también a los maestros organizados, tanto de la CENTE como del CENTE, y lo vamos a seguir intentando. Tengo a Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM. Ingeniero, otra vez un microsismo.
Así es, Denise, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Es un sismo pequeño, magnitud, sí, de 1.9, y está localizado en la zona hacia central, ¿no? Cerca de la colonia Álamos era inicialmente el epicentro, lo movieron un poco un poco más hacia la Venustiano Carranza. No es un sitio extraño a sismos, estaba yo revisando los datos y, por ejemplo, desde 1990 hay 10 sismos cercanos más o menos a este lugar, siendo el más grande uno que ocurrió el 17 de mayo de 2003 de magnitud 3.1. Pero es interesante porque, por ejemplo, en la madrugada a las 3:33 de la mañana ocurrió un sismo grande en Chiapas de magnitud 5.8. Y claro, algunas personas lo habrán percibido muy levemente aquí en la Ciudad de México. Hay leves daños, hay algunas pequeñas fracturas o fisuras en la región de Chiapas. Están más acostumbrados ellos, por supuesto, a estos sismos, pero esto nos habla de un país sísmicamente activo. Y en del año hemos llevado 60 sismos ya dentro de la Ciudad de México, con tres de ellos mayores de magnitud 3. Se acordarán del 10 de mayo, sí, que ocurre por la noche, por la tarde, después hay uno...
Me río, ingeniero, porque es que estos sismos, microsismos de la Ciudad de México, para los que no viven en la Ciudad de México, no saben cómo se sienten, porque son muy súbitos, son muy fuertes, ya nos dijo por qué no es que tengamos que tener miedo de los efectos, pero bueno, el sismo no se lo quita a nadie.
Definitivamente, son muy diferentes, son muy breves, pero son, la palabra que yo utilizaría ahí, son violentos, muy intensos, ¿no? Literalmente como si alguien pateara el edificio, lo sacudiera y causan pues temor y preocupación. Y anteriormente yo creo que la gente, habrá unos 30, 40 años atrás, se daban cuenta de estos sismos, pero pensaban que algo les había sucedido, ¿no? Que algo, se habían sentido mal o algo, y nadie hablaba de los sismos, pero no, vivimos también en una ciudad con esta sismicidad muy, muy característica. Está también la ubicación de este sismo cerca del límite de la zona sísmica clasificada como 3B y 3C. Esto es importante reconocerlo, y yo invito a la gente a que busque en el Atlas Nacional de Riesgos esta información, porque cuando entramos en terreno de zona 3, que se escribe con números romanos, es un terreno de amplificación, y la zona de amplificación es tan grande en la Ciudad de México que se clasifica como 3A, 3B, 3C y 3D, siendo 3D la zona en donde se encuentra el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde hay una amplificación muy grande de los sismos. Entonces, pues reconocer estas características y como bien lo dicen, hay que estar preparados, y sobre todo objetos, si se movieron objetos en este sismo o quien lo sintió, pues esto nos está indicando que en esa zona de la casa del departamento hay un mayor movimiento, y tener un poco de cuidado nada más.
Gracias, ingeniero, un gusto como siempre, gracias.
Con mucho gusto.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y le vamos a tener información. Está el asunto otra vez de un elevador en una institución, bueno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le vamos a tener qué es lo que se vivió allá con Magda Guardiola, corresponsal en Coahuila. Pero nos vamos por lo pronto una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Guardiola, nos vamos con Magda Guardiola, que nos tiene la información de lo que ocurrió. Adelante, Magda, nuevamente un elevador, nuevamente en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así es, Denise, muy buenas tardes al auditorio. Pues fue antes de las 9 horas que la delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social recibió el reporte de esta falla en uno de los elevadores de la Torre B de la Clínica 7 del Hospital General de Zona número 7, que se ubica en Monclova, en la región centro del estado. Pues acudió personal del propio IMSS, también bomberos y personal de Protección Civil de Monclova, quienes estuvieron atendiendo a 7 personas que estaban atrapadas en este ascensor. Este elevador se detuvo entre el piso 1 y 2, quedó suspendido, y bueno, pues hubo una tensa calma porque en el momento en que estaba suspendido abrió las puertas del ascensor. Esto facilitó el ingreso de aire y bueno, pues también la comunicación con el personal de rescate, pero esto era justo también lo que tenía ahí en tensa calma a las personas que se encontraban atrapadas. Además tuvieron que esperar pues básicamente 2 horas, Denise, porque personal... Dos o tres horas, porque bueno, dos porque el traslado del personal de mantenimiento de estos elevadores de una marca llamada Otis, tuvieron que viajar desde Saltillo hasta Monclova para poder activar unos seguros que tiene este ascensor para poder hacer maniobras manuales y ya sea subir o bajar la caja y bueno, hacer el rescate que vino aproximadamente a realizarse a las 12:40 horas. Y bueno, pues fueron valorados médicamente, todos se encontraban bien, algo tensos por la situación, pero bueno, pues ya se encuentran fuera de peligro, fuera de este ascensor. Y bueno, pues en unos minutos el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Delegación Coahuila, ha informado que dará a conocer detalles de esta situación.
Muy bien, pues te agradezco, gracias, y simplemente decirlo otra vez, y habría que ver si ahí hay un problema pues ya nacional de mantenimiento, evidentemente hacia eso apunta todo, de un mantenimiento pues ya deje usted los elevadores, obviamente los elevadores, pero pues mucho más, ¿no? Todo lo que implica estos hospitales. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias, Magda.
Gracias, muy buena tarde.
Y nos vamos con Raúl Feliz. Hay datos y datos económicos. Sobre todo hay uno que creo que vale la pena que nos platique Raúl de qué se trata. Comentemos nada más que los datos, se dieron a conocer los datos de inflación de julio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y básicamente digamos se confirma que va bajando la inflación. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal, Lenín? Así es. Los datos de la última quincena de julio y todo el mes de julio mostraron una inflación de 0.48%, que en los últimos 12 meses es 4.8. El año pasado, para la misma fecha, la inflación era 8.2. Entonces,
wow, significativo.
Sí. Ha caído de 8.2 a 4.80. Todavía es mucho más alta de lo que quiere el Banco Central, que es una meta de 3%. Pero es un progreso muy significativo.
Esa es, pues digamos, la buena noticia. Y luego llama la atención este recorte de las calificadoras a bancos en Estados Unidos, es particularmente Moody's, básicamente dice, les baja la nota. Me parece interesante después de lo que pasó con los bancos en Estados Unidos recientemente, y tengo la impresión de que es una llamada de atención.
Bueno, Denise, una cosa genera la otra. Si los bancos norteamericanos enfrentan dificultades, naturalmente la capacidad de pagar sus créditos, sus deudas, se deteriora. Y eso es lo que quiere decir que le bajen la calificación. No es que no la vayan a pagar, creo que la mayoría está en condiciones de pagarla con facilidad, pero menores las condiciones que las que habían hace, vamos a decir, un año. Pero además de mí, esto no es para todos los bancos norteamericanos. Esto es específico para lo que se llaman bancos regionales, que son bancos de tamaño mediano y que tienen un negocio muy concentrado en el financiamiento de lo que en Estados Unidos se conoce como el commercial real estate, que son las oficinas, los edificios de oficinas. Los edificios de oficinas es un gran problema en Estados Unidos y también aquí. Y es que en el post-COVID los trabajadores no han regresado a tener jornadas de tiempo completo. Por lo tanto, en las principales urbes de los Estados Unidos sobra entre un 20 y un 30% del espacio de oficina. Y eso está poniendo en apuros a las compañías que administran y financian estos edificios y los bancos especializados. Ellos fueron los que se pusieron en riesgo y los que Moody's le bajó la calificación. Pero no los grandes bancos que todos conocemos,
sí.
De Nueva York, por ejemplo. Esos no tienen ese problema.
Ya. Bueno, y obviamente esto tampoco incluye a bancos que operan en México.
No, desde luego que no. Eso es muy específico a bancos regionales. Sabes que en Estados Unidos hay miles y miles de bancos y que suelen tener una presencia local y que están asociados directamente a la industria que construye y administra edificios de oficina o centros comerciales.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias Raúl, ahí están estos dos datos. Gracias. Por cierto, nada más, el peso a 17.05, digamos, sigue bajo, o al menos, ¿quieres hacer algún comentario? No, ¿verdad? Está en esta, digo, había llegado a 16 y algo, pero bueno, 17.05 está bajo. Bueno, se me fue, fui yo la culpable de que no, si no, no, sí, no, no se cortó, pues me tardé yo. Bueno, ya luego lo platicamos. Y rápidamente nada más el tema este, pues una alerta de parte de la Secretaría de Salud de Oaxaca diciendo que había muchos casos de dengue o más de lo habitual, y justamente es lo que quiero entender. Los estados con mayor número de casos son Quintana Roo con 1,656, Yucatán con 1,241, Veracruz con 2,071, Tabasco con 620 y Morelos con 544. Aquí el tema es, ¿ha pasado algo con respecto al dengue? ¿Ha aumentado las campañas para prevenirlo o para tratar de erradicarlo? ¿No han sido tan eficaces? ¿Qué está pasando? Le pregunto, doctor Alejandro Macías, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. ¿Cómo ve estos datos del dengue?
Bueno, escucho.
¿Me escucha?
Sí, escucho.
Bueno, me escucho yo, sobre todo a mí. Pero bueno, le iba a preguntar, doctor, ¿cómo ve los datos del dengue?
Mira, lo que pasa es que se nos había olvidado un poco con la pandemia, Denise, pero el dengue no ha dejado de existir. De hecho, este año pasado, el 22, fue uno de los peores en la historia de América Latina. El dengue sigue creciendo, es una enfermedad que puede llegar a ser grave y sin duda que es un problema de salud pública. Ahora lo estamos viendo renacer en buena parte de América Latina, en lugares donde no ha llegado seriamente, por ejemplo en Argentina.
¿Y por qué está renaciendo?
Porque se está adaptando mucho más el mosquito. Donde hay mosquito Aedes va a haber dengue tarde o temprano, ¿eh? Primero encuentra el dengue y si encuentra el mosquito, tarde o temprano va a haber dengue, donde sea. Y es el mosquito Aedes.
Sí, yo sé, pero el tema es que había campañas de donde se trataba de pasar por ciertos lugares, bueno, Tapachula, alrededor del río, en fin, iban ahí para tratar de pues de acabar en la medida de lo posible con el Aedes, que es este mosco que es el responsable. ¿Están disminuyendo esas campañas su eficacia, o es que por el cambio climático ese mosco está subiendo también a otras zonas donde por la altura antes no existía?
Las dos cosas. Mira, por ejemplo, el León, estamos a 500 kilómetros de la costa y 1900 metros de altura, y una buena parte ya de la población ya tuvo dengue. Eso es impensable hace 20 años. El virus se fue adaptando. Pero también es verdad, Denise, que si los gobiernos no hacen lo suficiente para combatir el mosquito va a proliferar más. Entonces es algo combinado, como tú lo dices.
Ahora, entiendo que como es el mismo mosquito que transmite el Zika y el chikungunya y demás, entiendo que en Brasil habían hecho unas pruebas para tratar de, digamos, de atacar la proliferación del mosquito de otra forma, y que no fuera solamente fumigando.
Sí, mira, fumigar no sirve para nada, ¿eh? Ya está bien descrito. Es nada más como para que veas un gobierno interesado en hacer algo, o sea, pasar echando humo. No sirve. De hecho, mata más insectos útiles que inútiles. Entonces, no, eso no funciona. Se ha intentado armas biológicas, como hacer mosquitos machos estériles.
Sí, eso sabía.
Y ha funcionado. Por ahí va buena parte de la investigación del futuro, aunque hay quien lo ha cuestionado desde el punto de vista ético. Pero
no, ¿cómo, doctor? O sea,
lo han cuestionado. No. Sí.
Bueno.
Pero algo se tiene que hacer, porque si no el programa va a seguir avanzando.
Interesante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por tomarme la llamada con esto del dengue. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Toño Lascano nos tiene información. ¿Cómo estás, Toño?
Denise, buenas tardes. Mira, con una nota que levantó varias oleadas de comentarios, que fue muy interesante, hace apenas unos días, sobre el reporte de los resultados del análisis de DNA en varias tumbas de lo que ahora sabemos eran esclavos, en una fundidora, en un horno, una pequeña fábrica establecido a finales de la colonia estadounidense, no muy lejos de Washington, de Washington D.C., de la capital. Es una zona que se sabía que en la que habían trabajado muchísimos esclavos negros. Había evidencias del daño que ese tipo de trabajo había causado a la población. Por ejemplo, había esqueletos de muchachitos de 14 años que tenían muchas hernias en los discos de la columna vertebral. Había niños patizambos que se sabe que refleja ausencia de vitamina D, y esto probablemente tenía que ver con la humareda brutal que rodeaba la zona y en la que crecían estos pequeñitos. Y de unas 40 tumbas que analizaron, pudieron extraer huesos en buen estado, tomar DNA, y luego buscaron a los descendientes de estos posibles esclavos. El proyecto fue un proyecto científico que se coordinó con una de estas compañías ahora tan populares, en donde la gente trata de ver quiénes son sus ancestros para ver si son descendientes de la reina Isabel I, de Moctezuma o de Romeo y Julieta, que no tuvieron hijos. Pero el asunto se empezó a complicar porque hubo gente que, negros, mulatos, que dijeron, pues somos los descendientes de estos esclavos, eso nos permite reconstruir parte de nuestra historia. Pero lo que yo creo que es fascinante y con lo que habrá que tener mucho cuidado es con que toda esta información sobre los ancestros, las ancestrías, queda depositado en una compañía privada que no está dispuesto a hacerlo público, porque ahora hay una serie de reglas que no lo permiten. Y aquí es donde un artículo muy bueno que se publicó en Science, a algunos nos dejó muy perturbados, porque, por ejemplo, dicen cosas como la siguiente: fulano de tal, que es un antropólogo blanco, estuvo analizando las historias de vida, los archivos. ¿Sí? Fulanita de tal, que es una antropóloga negra o una arqueóloga negra, y entonces te empiezas a dar cuenta de que se introduce lo que siempre ha estado presente, pero que yo creo que hay que evitar, esa idea de que los blancos, los negros, los chinos, los azules, los morados, los verdes, vamos a tener distinta versión al momento de, o distintos prejuicios al momento de estar interpretando datos científicos.
¿Y no?
Y eso no va a depender de nuestro color de la piel, va a depender de la formación que tengamos, de los prejuicios en
que pero generalmente sí hay una relación entre las escuelas donde estudia, en fin, que sí hay una visión socialmente determinada incluso de los resultados de una investigación. ¿O no?
Sí, pero también te podría yo citar el ejemplo, por ejemplo, de Luca Cavalli Sforza, el último descendiente de los Sforza, por adopción, un gran antropólogo físico, que yo siempre cuento la anécdota. Cuando me conoció, cuando me presentaron con él, me tomó de la mano, me la sacudió así muchas veces y me dijo, Lascano, y dijo, ¿sangre A negativa o B negativa? Porque se sabía los tipos de sangre y medio los podía asociar con los apellidos. En mi caso, efectivamente, soy A negativo. Pero estamos hablando de un señor educado en las esferas más altas de la sociedad italiana, con título nobiliario, blanco en la definición contemporánea que se tiene del asunto, y sin ningún prejuicio racial al respecto. Su mejor amigo era el jefe de un grupo de pigmeos en el África, ¿no? Entonces, a mí estas cosas sí me incomodan y creo que...
¿Pero qué es lo que incomoda? No. Yo creo que porque en la sociología está clarísimo que es que la visión sobre resultados científicos hecha por investigadores de diferentes orígenes culturales, económicos, de cualquier cosa, pues ven cosas distintas.
No siempre.
Bueno,
no siempre. Está bien. Cuando tú ves una fotografía, por ejemplo, de una galaxia, no sabe si la tomó una estudiante de origen chino o un investigador mexicano.
La fotografía no, claro. Estoy diciendo que el énfasis en lo que se pone, pero además yo no le veo nada malo. No, o sea, los seres humanos están insertos en una sociedad, pertenecen a una clase social, son de un grupo determinado y por lo tanto esa es la riqueza del punto de vista, que es... se concentran en cosas distintas al interpretar, al ver. No estoy diciendo que la fotografía, si la saca, pues la fotografía sale. Si hizo clic una persona u otra, no creo que haya una diferencia. Lo que se interpreta, pero bueno, está bien. Creo que es parte de la riqueza del planeta, que es no vemos las mismas cosas y no las vemos porque hemos sido educados en universos distintos.
Sobre todo, o sea, eso es cierto, sobre todo cuando nos acercamos a áreas de la ciencia que tienen que ver con la naturaleza humana, con la herencia, con la cultura, pero a mí, lo confieso públicamente, me parece muy incómodo e innecesario que en este caso se hayan hecho esas declaraciones. Ahora, el trabajo es deslumbrante, es un trabajo espléndido. Hay gente, por ejemplo, que se sintió muy fascinada de saber que pueden rastrear sus orígenes a esta población. Llegaron a Estados Unidos como esclavos, pero hay gente, por ejemplo, que lo que se definiría como blanco, que dice como que tuve un gran tatarabuelo negro. Y algunos dicen, estos son, tal como se citó, lo estoy citando tal cual, esos son los traumas que habría que evitar. A mí eso me recordó la película de Angelitos Negros, creo que con Pedro Infante.
Bueno, pues claramente, seguramente hay muchos blancos en Estados Unidos con ancestros negros y que pues por el clivaje y por las... digamos por esta disputa de cultura y de poder que hay en Estados Unidos, pues prefieren ignorarlo les parece una afrenta. Creo que es parte de la disputa cultural que hay en el país, en Estados Unidos, ¿no?
Y que se está extendiendo a otros países. A mí esto del movimiento woke me preocupa enormemente. Ya platicaremos de esto en el futuro.
Bueno, gracias. Gracias.
Que estés muy bien.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy buenas tardes. Pues todavía fascinado con esta novela del argentino Hernán Díaz, que desde hace mucho tiempo vive en Estados Unidos, al grado que ya escribe en inglés, pero esto es mucho más fascinante de lo que parece desde las apariencias, es decir, desde la superficie. ¿Por qué es fascinante? Porque él dice en una entrevista que se enamoró del idioma inglés y que por eso entró a escribir dentro de esta literatura. Y en efecto, esta novela es un homenaje a la novela inglesa y en específico a la norteamericana de principios del siglo XX, porque no solo es esta novela grandota, reflexiva, de grandes familias de alcurnia, como puede ser Henry James, es también una novela de cartas, una novela de diarios que recuerda muchas obras también de la novela norteamericana, y es un homenaje además hecho con un talento fuera de serie, no solo pensando porque no es su lengua materna el inglés, sino porque la toma y lo hace de una forma categórica, sino también, Denise, creo que donde entra Hernán Díaz, que por eso se ha ganado el Pulitzer y por eso es una sensación, es que entra a las entrañas también sociales de los Estados Unidos y escribe una novela nada más y nada menos que sobre el dinero, sobre cómo esta estirpe muchas veces que no tenía ninguna dinero, pero tenía mucho nombre, empezó a necesitar también de esta gente que no tenía estirpe ni nombre, pero mucho dinero, y cómo se fueron relacionando en esto.
La clásica, ¿no? Digamos, de la aristocracia a la burguesía.
Exacto. Exactamente, ese paso clásico que se vio en Europa en el siglo XVII, XVIII, XIX, en Estados Unidos se dio en el XX, y eso adquirió cierta decadencia por un lado, a la vez que construyó este país que existe ahora 100 años después, que son los Estados Unidos, ¿no? Creo que hace un recuento de estas personas que no les interesa nada el dinero, pero que son muy importantes para los ricos, es decir, la gente que tiene mucho carisma, que sabe moverse en todos los círculos, pero no tiene un talento financiero, estoy hablando de la novela en específico, y por el otro lado, la gente que tiene solo talento financiero y que no quiere hacer ni siquiera otra cosa en la vida. Así que en inglés se llama Trust, en español le pusieron Fortuna. Me parece muy bien traducido el libro y en verdad que es un fenómeno. Entiendo por qué está revolucionando la literatura norteamericana un argentino, y creo que es algo que hemos visto mucho, ya decíamos Benjamín Labatut o incluso Valeria Luiselli en el presente, para no hablar de los clásicos Nabokov, Conrad y muchos otros genios.
Y me parece muy bien. ¿Qué tienes para la próxima semana?
Para la próxima semana tengo una escritora joven mexicana que es muy virtuosa, muy talentosa. Se llama Aura García Junco y esta novela se llama Mar de Piedra en Seix Barral. Comienza en el 2025, es una novela que sucede en el futuro en la Ciudad de México, en donde esta Avenida Madero que comunica la Alameda o Avenida Juárez con el centro, el Zócalo de la ciudad, deja de ser la Avenida Madero y se vuelve la calle de las esculturas. ¿Por qué de las estatuas? Porque empieza a haber un fenómeno social, Denise, en este 2025, que todas las personas que han desaparecido se les empieza a hacer una estatua en esta calle. Perdiste una persona y ya nunca la encontraste, a manera de mausoleo se le hace una estatua. Entonces, trata sobre tres personajes que han tenido pérdidas, en específico una mujer que extraña a una de las mujeres que desapareció, que quería muchísimo, que está en esta estatua y que recurre a ella como para recordarla y cómo sigue habitando su presente. La novela es bastante original, te va llevando por estos vericuetos del amor de una maestra que tiene una relación con su alumna, de un joven que destruyó su vida por beber también, y de una mujer joven bastante insatisfecha por el mundo. A partir de esto,
¿estos desaparecidos son desaparecidos por la violencia mexicana o desaparecidos porque
por la violencia mexicana, Denise, un poco, qué bien que lo preguntas, porque ese hueco yo socialmente lo llenaba, pues pensando en nuestro 2023, que sería normalmente lo que vivimos cada día, como si todas las personas que han perdido a alguien empezaran a hacerles estatuas en una calle en particular, y fuera tan potente este fenómeno que se convirtiera esta calle como de las estatuas. Incluso ella comienza con un epígrafe, la novela, que me llamó muchísimo la atención, que dice: la suerte determinada por el destino es imposible de evitar, incluso para los dioses. Y dice abajo, escrito en la pared, escrito en una pared en el Paseo de las Estatuas, Colonia Centro. Yo primero dije, ¿cuál será el Paseo de las Estatuas? Y resulta pues que es esta calle hipotética que plantea y que es como un homenaje o una forma de entender lo que podría pasar en este mundo si hubiera una forma de recordar a todas esas personas que han desaparecido. No se especifica, pero bueno, las causas en México
son interesantes. Digo, como me dices, en el futuro podría ser de otro tipo de desaparición, pero no, esto es se trata de la desaparición bien en el contexto que vivimos, pues.
Claro, sí, como una necesidad social de recordar a esas personas que por injusticias y por una falla del Estado pues se han diluido por completo, ¿no?
Bueno, pues lo platicamos la próxima semana. Gracias, Adán, te mando un abrazo.
Muchos abrazos.
Gracias.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Otra vez el calor extremo, Denise. Son 29 estados por arriba, 30 grados centígrados. De hecho, superando los 47 en Mexicali, 48 en Ojinaga, en Chihuahua, 45 en Baja California, en Nuevo León, en Tamaulipas. Hoy nuevamente tormentas para el Valle de México, también en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Durango, Michoacán y el Estado de Hidalgo. Y en el clima extremo global, Denise, la onda de calor en España se espera superar un récord de más de 100 años de observación en Madrid, que el récord es 40.7, se esperan 44 grados.
Wow.
Ahí en España.
¿Ese es el récord?
46 en Córdoba, 46 en Córdoba, 42 en Madrid, en Bilbao 43. De hecho, está tan severa la onda de calor en Portugal, en Rusia 41, Ucrania 38, se espera en Japón también la peor onda de calor en su historia, y nada más con decirte un dato, en el índice de calor en el Golfo Pérsico, 65 grados centígrados.
No, qué cosa. Dime una cosa, el tema aquí en el país es también ya calificable como una, si ya, o sea, ¿ya le ponemos onda de calor?
Yo diría que sí, no sé el procedimiento, la verdad, del meteorológico, porque no lo numeran, pero pues es prácticamente todo el país por arriba de 30 grados, estamos casi 5 grados arriba de lo normal en Ciudad de México, pero no le quieren llamar onda de calor, es un...
¿Cuánto va a durar?
Pues todavía va a durar bastante, toda la semana, y pues no se ve...
Con lluvias, ¿verdad? Esto acompañado de lluvias.
Así es, con lluvias.
Uf, bueno, sí sería interesante porque allá, insisto, sí valdría que la pena que anunciaran tercera, cuarta ola de calor, como le hacen allá en Europa. Te agradezco mucho, gracias, nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, Memo.
Hasta luego.
Hasta mañana, a nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.